Esteban Domecq, que es economista y director de la consultora INVEC. Esteban, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, tratábamos de dar recién algunas líneas centrales de lo que es este supermartes y por qué es diferente a otros supermartes en los que había vencimientos y licitaciones de bonos del Estado, del Banco Central, de bonos LEBAC. Decíamos, bueno, hoy empieza a tratar de desactivar esa suerte de bomba el gobierno nacional en que se convirtieron los bonos, ¿no?
Sí, primero déjame hacer una aclaración preliminar. Decía sí. Tema 1, tema 2.
Sí.
Creo que están íntimamente relacionados.
Después,
si querés, lo conversamos.
Sí, claro.
Realmente a lo que es el supermartes, desde el punto de vista del tema de las LEBAC, este martes no es más complejo que los martes que tuvimos en los dos o tres meses anteriores.
Sí.
En el sentido de que ya el stock se redujo. En un momento el stock total de LEBAC se había llegado casi a 1,3 billones de pesos. Hoy está un poquito bajo de 1 billón, entonces de alguna manera ya estamos hablando de un stock menor en el total. Lo que sí es cierto es que estamos ante un contexto internacional mucho más adverso. Realmente la situación afuera se ha puesto muy difícil con todo el problema que está aconteciendo en Turquía, y eso le agrega un condimento, digamos, de mucha inestabilidad, de mucha vulnerabilidad al mercado financiero argentino. Eso yo creo que es el condimento. Ahora, en esta situación, la estrategia que está haciendo el Banco Central es a profundizar, agudizar y acelerar el desarme de estos instrumentos de LEBAC, que ya venía bajando en el último mes y medio, con el objetivo de alguna manera, proteger al inversor minorista, a todos los pequeños ahorristas que a través de fondos como una inversión o de manera directa invertían en LEBAC, sacarlo de esto porque realmente entendían que esto traía mucha inestabilidad en el sistema financiero, y el objetivo es, bueno, llegar a fin de año ya con un stock de LEBAC mucho más reducido, donde solo estén participando los jugadores financieros, los bancos y demás. Digamos, esa es la encrucijada. Yo creo que la semana es compleja por sí, no solo por el martes, aunque puntualmente hoy, bueno, tenemos el vencimiento de la LEBAC, como bien decís, y la idea de hoy es ya descomprimir una parte. Para poner los números, hoy están venciendo alrededor de 500 mil millones de pesos. En licitaciones anteriores ha vencido mucho más que esto. Y el objetivo de hoy es que por lo menos ya 100 mil no se renueven, así que estos 100 mil de alguna manera van a quedar liberados en el mercado y eventualmente se irán a posicionar a otros instrumentos de inversión o eventualmente al dólar.
¿Y ahí no hay un riesgo importante para la economía? Digamos, esa plata suelta que puede ir al dólar nos genera más presión en el digamos la cotización de la divisa estadounidense.
Sí, en parte sí, pero en parte también esa presión está latente, porque el que está en LEBAC y entiende que en ese momento es más oportuno estar en dólares, puede a través del mercado secundario ya eventualmente hacerlo. O sea, ese riesgo está constantemente. Uno puede, o sea, la variable de ajuste en ese, o el indicador que uno tendría que mirar, es la tasa de interés. Si la tasa de interés en el mercado secundario está creciendo fuerte, que es lo que pasó en semanas anteriores y que no está pasando ahora, por momentos la tasa ha llegado arriba a niveles superiores al 60-70%, eso lo que estaba diciendo es que había mucha gente vendiendo LEBAC y pasando hacia dólares, vendiendo en el mercado secundario.
Claro.
Y eso es lo que no está pasando en esta semana puntualmente.
Ajá.
Entonces, desde ese lugar, creo que hay espacio para que hoy tengamos un supermartes relativamente tranquilo, con ya apuntalado una tasa de referencia un poquito más alta, la subieron de 40 a 45, con un plan, digamos, de reducción gradual. Pero bueno, hay que ver cómo esto lo toma todo el mercado en la general, todo el sistema financiero, y sobre todo qué sigue sucediendo afuera, que hoy, por lo menos desde el lado de Turquía, hay buenas noticias. La lira está apreciándose un poco, con lo cual querría decir que por lo menos, comparativamente contra lo que fue el jueves, el viernes y algo de ayer, está un poco más tranquilo el clima afuera.
Muy bien, y tenemos que, o podemos esperar que se reduzca un poco el riesgo país, que es otro factor que está jugando y hablando de que la economía no va bien.
Bien, es muy muy interesante el punto. Yo creo que el riesgo país está hablando de muchas cosas al mismo tiempo. ¿De qué está hablando? Bueno, de desequilibrios macroeconómicos que tiene esta economía de larga data, heredados y gestionados también. Está hablando de lo que fue la sequía, está hablando del desequilibrio monetario y la corrida cambiaria que tuvimos en los últimos tres meses. Está hablando de lo que está sucediendo afuera. Parte de la suba del riesgo país tiene que ver con parte de la suba del riesgo emergente, aunque es poco, pero algo también incide. Y sobre todo, creo yo, y acá es donde yo te digo el tema 1 y tema 2, está hablando para mí mucho de la crisis institucional producto de los cuadernos K.
Ah, está muy bien. Bueno, por eso, porque vos decís que hay un vínculo, ¿no? Bueno, y se está hablando un poquito del efecto económico de las investigaciones judiciales.
Es que yo creo que hay un ligamiento muy, muy fuerte. Pensemos lo siguiente, acá hay gran parte de todo el entramado empresarial argentino, sobre todo las empresas muy ligadas a la construcción y a obra pública, linkeadas con negocios con el gobierno, hoy de alguna manera se ven con una parálisis bastante importante en sus operaciones. Pensemos que el presidente de unas compañías, por ejemplo, para decir Techint, Esuco y demás, hoy están procesados, algunos están en calidad de arrepentidos, algunos están tal vez en prisión. ¿Cómo opera esa empresa el día de mañana cuando tiene esta noticia de que su CEO, su presidente, está en esta situación?
Claro.
Eso se derrama a todo el entramado económico. Y pensemos, nosotros estamos muy metidos adentro de Argentina, pensemos un inversor de afuera que quería hacer una inversión financiera o real en Argentina en este momento. Uh-huh. Digamos, uno está viendo una crisis política, institucional, empresarial muy importante, con lo cual automáticamente paraliza todo tipo de decisiones y empieza a incidir este fenómeno de la corrupción en la actividad económica.
¿Pero esa parálisis a qué se debe? ¿A una situación de desconfianza a nivel institucional del país? ¿O de algún modo la situación de los que son los vínculos tal vez acá empresariales en la Argentina, los referentes empresarios, digamos, como una especie de solidaridad? No sé cómo calificarlo. ¿Por qué un inversor de afuera tendría temores? Más que nada es a la situación institucional, a la posibilidad de que el día de mañana le armen una causa judicial.
Yo creo que es una sumatoria de factores, pero en parte ese también. Uh-huh. Digamos, tenés un problema operacional. Las empresas estaban operando con licitaciones, un montón de obra pública, de proyectos, de negocios. Hoy te ven de vuelta, que tienen que estar armando carpetas para presentar en la justicia a ver cómo sigue. Primer punto es operacional. Uh-huh. Segundo punto es claramente de incertidumbre. Incertidumbre en qué plano, en el económico y en el político. En el político, ¿por qué? Porque todavía no sabemos la magnitud del impacto y hasta dónde llega todo este entramado de corrupción en Argentina. Y no sabés hasta qué punto puede o no pegarle al gobierno actual, que está en curso. Y esto te agrega políticamente mayor incertidumbre de cara a el 2019 en pos de qué va a suceder con el proyecto político de Cambiemos. Entonces, ahí me empieza a pegar económicamente, porque si yo tengo que realizar un proyecto de inversión que voy a necesitar 3, 5 o 10 años para poder efectivizarlo, y yo no sé siquiera si este gobierno va a terminar o si va a continuar en el 2019 en caso de que no lo manche ahora, claramente a mí me genera muchísima incertidumbre y parálisis en la toma de decisiones. También empieza a incidir financieramente, porque esto es una cosa atada a la otra. Con un riesgo país en la zona de 750 puntos, le tengo que agregar la tasa norteamericana en 2.5 o 3. Argentina hoy está pagando 10% por su financiamiento, 10% en dólares, cuando nuestros pares vecinos están pagando 3 o 4.
Claro.
Entonces el sector privado, también desde el punto de vista financiero, tiene que subirle algo más a esa tasa y empieza a ser inviable desde la cuestión financiera. Entonces, como que el impacto es múltiple, ¿no?
Esteban, buen día. Paola Ortiz, te saludo. Hola. Todo esto que describías, ¿no? Un contexto muy complicado. Me gustaría que nos pudieras decir, esbozar de alguna manera, quiénes ganan y quiénes pierden, no solo en el ámbito económico, sino también en lo político, porque ambas cuestiones están interrelacionadas. ¿Cómo sería más o menos entre ganadores y perdedores con todo este escenario?
Mirá, yo no soy un experto en materia política. Si me preguntás quiénes van a ser los ganadores, yo separaría en corto plazo y largo plazo.
Uh-huh.
Yo creo que en el largo plazo Argentina es ganadora con todo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esto que está aconteciendo en materia económica y política depura dos grandes problemas que tiene Argentina. Uno es de desequilibrios y distorsiones económicas por todos lados. Déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, inflación, excesiva emisión monetaria, etcétera, etcétera. Así que desde ese lado, toda esta situación nos obliga a reajustar las cuentas de la casa. Entonces, es sano para el largo plazo. Y desde el punto de vista político, es un shock fenomenal, algo inédito que todavía de vuelta, insisto, no podemos dimensionar desde adentro la magnitud de lo que está sucediendo en Argentina con este hecho de corrupción, pero de alguna manera debería depurar bastante el sistema. Ahora, claro, depende también de que la justicia accione, que realmente se resuelvan los temas y demás. Pero yo creo que en el largo plazo, si realmente aprovechamos económica, jurídica, social y políticamente, esto debería ser muy positivo. Ahora, en el corto plazo, obviamente esta transición va a ser muy costosa y tenemos que ver cómo se terminan reacomodando las fichas en cada uno de estos planos. Puntualmente en el plano económico, que es el plano donde nosotros más trabajamos, tenés un contexto, digamos, recesivo, un contexto de riesgo de liquidez, por eso el riesgo país está en 7.48, y una economía que esta situación empieza a afectar mucho a la gente, porque tenés un escenario de más inflación, de más devaluación, de más inflación, de caída en las ventas, sobre todo en el segmento PYME, en los comercios y demás, de caída en el nivel de actividad, de caída en el ingreso de la gente, de caída en el salario real. Entonces, un poquito de aumento del desempleo. La situación, digamos, esta economía está haciendo el ajuste interno. O sea, variable de ajuste es el dólar y el termómetro es el riesgo país, pero el ajuste lo estamos haciendo adentro.
Claro, y una recesión que se ha iniciado antes incluso de que comience el ajuste, teóricamente, porque el ajuste, por lo menos, el resuelto o el acordado con el Fondo Monetario Internacional es para el 2019.
Sí, bueno, pero este año, digamos, el ajuste está avanzando. Desde, por lo menos desde los números fiscales, pensemos una cosa. En el año 2003, el superávit financiero del sector público nacional estaba en la zona de 3%. O sea, teníamos más ingresos que gastos. En el año 2015, la nueva administración recibe con un menos 6. Pero para peor, con una dinámica, por cómo estaba configurado el gasto público, de deterioro constante. O sea, si pasaba un año y no se hacía nada, iba a ser menos 7, si pasaba otro año iba a ser menos 8, y son 8 puntos que de alguna manera lo financias esto, o con inflación o con deuda. El gradualismo de Cambiemos, todo lo que estuvieron trabajando en el 2000, a fines de 2015, pero en el 2016 y 2017, lo que logró hasta acá es contener el desequilibrio. ¿En qué? ¿En qué número 6? Para redondear, para que la gente lo entienda. Entonces partimos de un más 3 en el 2003, llegamos a un menos 6 en el 2015 y lo que hizo Cambiemos es menos 6 en el 2016, menos 6 en el 2017.
Claro, no bajó.
Este año va a ser menos 5. Ahora tenés un cambio en la composición, o sea, el primario, antes de los intereses, va a estar en menos 2,5 y los intereses te van a agregar otro 2,5 y este es en menos 5.
Claro, ahí se compone el número.
Exactamente. Pero digamos, la corrección está, el tema es que el gradualismo. Primero tuvo que luchar contra la dinámica de deterioro y después contra la corrección.
Claro. Y esa es la parte. Y un gradualismo que la gente tampoco lo entiende como tal, digamos, sino que lo siente como un golpe al bolsillo muy muy fuerte, ¿no?
O sea que para que eso
en una...
Sí, no, que eso sería debería haber sido como una cuestión de ajuste más de shock, mucho más fuerte de la que en realidad están viviendo los argentinos. Eso más o menos sería para que la solución hubiera sido otra.
Mira, al margen de la discusión shock o gradualismo, digamos, la corrección de un exceso de gasto siempre va a ser negativa. Ahora, si el contexto internacional o los inversores que te estaban financiando este desequilibrio te dicen no te financio más, te metes en un problema, y el gradualismo ahí, digamos, empieza a tambalear, porque el gradualismo por definición es financiamiento dependiente. Pensemos en una casa que entran 40 mil pesos por mes y los padres deciden gastar 50 mil. Bueno, en algún momento empezamos a reventar la tarjeta, después pedimos un crédito a un banco, a alguna financiera, después a un amigo. Ahora, si en algún momento todos ellos dicen yo no te presto más, el ajuste lo vas a tener que hacer por las malas. Y obviamente cuando vos le digas a tus hijos, chicos, no vamos más a comer afuera, no podemos comprar chupetín en kiosco, todo eso, de alguna manera va a ser, digamos, frustrante para los chicos. En este caso es frustrante el ajuste para nosotros como sociedad.
Esteban, te hago la última, porque también es necesario un punto de aclaración allí. Los diarios económicos hablan de que esto, el ajuste, no el ajuste, sino la receta que empieza a aplicar el Banco Central hoy y el Gobierno Nacional respecto a la LEVAC tiene respaldo del Fondo Monetario Internacional. ¿En qué ha consistido concretamente ese respaldo?
No, puntualmente, digamos, el visto bueno para la utilización de reservas. Recordemos que el fondo, el acuerdo con el fondo es por 50.000 millones de dólares que van a estar entrando a lo largo de 3 años. Por ahora solo han entrado 15.000.
Sí.
Y entonces, de alguna manera, se necesitaba el visto bueno del fondo para ver en qué se van a usar esos dólares.
Claro.
Para volver a la economía doméstica, digamos, los padres consiguieron que un amigo les preste tanta plata para transitar los 2 años hasta que corrijan sus ingresos y sus gastos. Ahora, este amigo que prestó la plata, lo que te va a condicionar es en qué la puedes usar, porque si vos seguís comprando chupetines en vez de empezar a comprar, no sé, cosas para trabajar la casa para después poder producir más, claramente se está condicionando de este lado. Y puntualmente el visto bueno de esta semana, lo que aconteció ayer,
sí,
es que se está diciendo pueden utilizar reservas para traerle calma al mercado cambiario en la medida que van desactivando este stock de LEVAC, porque en parte de este desarme de LEVAC se va a ir al dólar.
Claro.
Ahora, a este dólar lo que va a pedir el FMI es que se vaya un dólar más de equilibrio, más elevado, no un dólar subsidiado.
O
sea, si vas a tener que vender dólares, que sea un precio casi de mercado.
Sí.
Y tenés cuidado con lo que vendas y cuánto vendas.
Claro.
Entonces, acá dijo, bueno, te voy a dejar vender para calmar parte de la corrida cambiaria.
Una venta limitada, una subasta. Esta subasta es del Banco Central, digamos, limitada.
Correcto.
Sí.
Digamos, limitadas ante, digamos, situaciones particulares, en este caso, para afrontar este desarme de casi 100.000 millones de pesos de base.
Correcto, Esteban. Bueno, muy claro, hemos charlado largo y tendido, te agradecemos, tenemos una pista para transitar el supermartes con un poquito más de tranquilidad.
Más tranquilos, ¿viste?
Claro, más, no sé si así tranquilo, ¿no? Pero bueno.
Bueno, espero que sí. Yo entiendo que la situación es muy delicada, digamos, pero puntualmente el supermartes creo que se va a pasar de manera tranquila. No quiere decir que no haya una corrección, una pequeña suma en el tipo de cambio. Digamos, la variable de ajuste va a ser eso. La variable de ajuste es el tipo de cambio y la actividad. Pero yo no veo mayores sobresaltos hoy puntualmente, aunque sí en la general y en el medio plazo, todavía la situación es delicada.
Es delicada. ¿Tenés un pronóstico para el dólar? ¿A dónde llega el dólar? Juguemos un poquito a la lotería. Acá, en una buena mañana.
Pero el tema es que el dólar depende también mucho de lo que pase afuera, y realmente ayer, digamos, y también jueves y viernes, afuera se ha puesto realmente muy feo. Esto no había pasado en el primer semestre, cuando decían, no, la culpa es afuera. Bueno, afuera hubo unos pequeños nubarrones, algunos, digamos, tormentitas en el primer semestre. Pero realmente en los últimos 3 días, con lo que por el efecto turco, hemos visto un proceso de evaluación de monedas muy importante. Entonces te agrega un condimento. Entonces uno hubiese pensado, mira, si no pasa nada afuera, un dólar entre 28 y 30 de equilibrio en este plazo era totalmente normal. Y digamos, podemos estar pensando a fin de año 31, 32, 33 tal vez. Ahora, en un escenario donde afuera se agudiza y no sabemos cuánto se puede llegar a agudizar,
ya
es muy difícil.
Se evapora ese pronóstico.
Y
he escuchado cada cosa, Esteban. Bueno, no sé, la gente habla de dólar, de un dólar altísimo hace fin de año. No me animo ni a decir la cifra.
Bueno, es que yo puedo decir cualquier dólar también. Ahora, mira, para ponerlo en perspectiva histórica, ¿no? Agarremos 50 años y pensamos el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio más importante, y lo actualizamos a precio de hoy para que se entienda bien. En el peor escenario, que era un dólar de más o menos de... ¿te acordás cuando salimos de la convertibilidad, que llegó a 3,50, 3,90 y después bajó? Ese dólar, que era un dólar de explosión, es un dólar equivalente a hoy de 45. Ahora, el dólar de 17 de diciembre del año pasado, o del 1 a 1 en el año 2001, era un dólar a precio de hoy de 22 o 23. Entonces, claramente la economía en 22, ese tipo de cambio, entra en un montón de desequilibrios, sobre todo externo. Las exportaciones se comprimen, las impos vuelan por los aires, la gente revisa las tarjetas afuera, el efecto Rusia, si querés, que es lo que estaba pasando. Y el dólar de 45 es un dólar que está sucediendo un desempleo de 25%, caída de la actividad de 20%, default, un montón de escenarios. Ahora, ese es el piso y techo histórico de los últimos 50 años, ¿no? Desde distintos acontecimientos de excesiva apreciación o excesiva depreciación. En este contexto, hoy actualmente, un tipo de cambio de 30 es más que razonable.
Está bien.
Lo que estaba pasando en Argentina. Ahora, si afuera se complica y acá nos seguimos mandando muchas macanas, claramente el dólar se puede ir a 33 o 36.
Mira vos.
Pero bueno, digamos, no es un escenario base.
Esperemos que no. Está absolutamente claro. Esteban, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Gracias por el llamado.
Esteban Domecq, economista y director de la consultora Invec.